En Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
Minutos de la mañana, 6:25. A esta hora hablemos con invitados que llegan desde el Congreso de la República aquí a nuestro departamento, y se trata del representante a la Cámara por nuestro departamento del Guaviare, Alexander Quevedo Herrera, que hoy viene a contarnos un importante balance de lo que ha sido ese trabajo que ha venido liderando desde el año anterior, cuando fue elegido como representante por nuestro departamento. Representante Quevedo, muy buenos días, bienvenido a Marandúa.
Laura, ¿cómo estás? A todo el equipo de Marandúa, un cordial saludo. Digamos que esta bonita casa radial que siempre nos ha acogido con cariño y nos ha permitido pues saludar a la comunidad y también contarles qué estamos haciendo en Bogotá. Muchísimas gracias. Cada año me he propuesto hacer una rendición de cuentas, que es muy importante que la gente sepa. Bueno, yo elegí al profe el año pasado, muy bien, muy querido, lo hemos escuchado por ahí por las noticias, lo hemos visto por televisión, como decía una señora, pero ¿qué habrá hecho el profe en realidad?
Claro.
Entonces es muy importante decirle a la gente cuál ha sido nuestro papel en el Congreso y contarles los detalles y las cosas que hemos logrado.
Y mucho de ese trabajo aquí de pronto en territorio no se ve, y por eso es importante contarlo, porque mucho tiene que ver con esa presencia que ustedes hacen en las comisiones, en los debates, en conocer los proyectos, en estudiarlos, en saber si van a votar o no, si es positivo para la comunidad o no, si sobre todo para la región, que usted pues de cierta manera se ha mantenido coherente en ese interés por el departamento del Guaviare y la Amazonía. Pues comencemos hablando justamente de eso. Lo primero es que ustedes de pronto van a estar viendo esta cartilla que han preparado pues el profe y todo su equipo, donde presentan justamente las... Esta es la versión en físico, van a ver ustedes la versión también digital en nuestras imágenes. Pero muy interesante, profe, este resumen, un elemento que... ¿Dónde lo van a estar compartiendo? ¿Con quiénes?
Bueno, Laura, contarte que fue una idea del equipo. Yo siempre quise hacer algo importante para la comunidad y pensamos en una cartilla desde el comienzo, y quiero una cartilla. Empezamos a planearla como en mayo, a organizar la información con mi equipo de trabajo, y efectivamente logramos varios ejemplares que vamos a compartir. Voy a repartirla en el comercio, voy a ir negocio a negocio, voy a repartirla en los semáforos también, en los taxis, en la gente que va por las calles, y pues es importante que sepa que estamos haciendo los representantes, y en los otros municipios, en diferentes regiones, donde reuniones donde voy a estar.
Bueno, hablemos de esa llegada al Congreso de la República. Es su primera vez como representante. Venía usted con mucha expectativa, con muchas ganas, profe, de llegar allí y poder hacer sobre todo esa intervención, de dejar el Guaviare bien representado, de poder tener y sentar esa voz. ¿Cómo le ha ido en esta legislatura?
Bueno, yo pienso que mejor de lo que me esperaba. Primero, Laura, quiero agradecerle pues a Dios. Yo siempre encomiendo mis tareas a Dios. Como tú lo dices, es la primera vez. No es fácil llegar al Congreso, donde están, digamos, los padres de la ley, de la patria, donde hacen las leyes, donde hay gente, digamos, con tanta trayectoria, que conoce muchísimo, y pues llega uno nuevo de provincia, a veces no es tan fácil. Pero agradecerle a Dios que me ha dado sabiduría, agradecerles a mi familia que también pues está conmigo en Bogotá, me acompaña, me fortalece, está siempre ahí pendiente de lo que hago, y agradecerle a mi equipo de trabajo. Tengo un equipo excepcional conformado obviamente por las UTLs también, que son todos de Guaviare, solo una persona es fuera de Guaviare, y eso pues hace que retroalimentemos cada día y conozcamos las necesidades y podamos llevarlas al Congreso. Visibilizar al departamento era fundamental. Tener claro sus necesidades en educación, en vías, en interconexión, en conectividad, en salud. Pues yo quedé en una comisión muy importante. Decirte que pues quedé en una comisión muy importante. El Congreso tiene en la Cámara 7 comisiones constitucionales, sí. Y ahí estoy en la comisión 7ª, que a veces en el Congreso no era tan relevante. La más relevante será que la 3ª de presupuesto,
siendo muy relevante.
La 4ª de presupuesto, la 1ª todo el tema de las leyes, y la 5ª que tenía que ver con tierras, con minas y energía, y la 7ª pues ahí era muy social pero no tenía el impacto. Pues en este gobierno es la comisión más importante. La 7ª van las grandes reformas, la laboral, la pensional y hoy la de salud, un tema muy importante, y que en campaña hablamos de que era muy importante proponer que cambiaran el sistema de salud, y en eso coincidimos.
Me acuerdo que usted hablaba de querer estar en la 5ª, ¿se acuerda? Sí, que sí, por el tema ambiental y por todo este tema, pero mire,
Sí, Dios lo pone a uno donde tiene que estar.
Sí,
mi lucha fue quedar en la quinta, pero quedé allá. Y efectivamente hemos logrado algo muy importante, Laura, que es visibilizar que hay un departamento llamado Guaviare, donde tenemos unas problemáticas, pero que también tenemos unas bondades muy importantes, naturales, ambientales y demás, y una gente, pues, con su riqueza cultural y demás, que hay que ponerle los ojos.
Sí.
Entonces, en ese orden de ideas, pues, hoy, digamos, el Guaviare lo conoce la gente, pero además de eso hemos podido trabajar articuladamente con los alcaldes, con el gobernador, con toda la clase política del departamento. Y desde el gobierno nacional, algo que logramos, y que no me frustra, sino que ha sido algo muy positivo, es poder tener una comunicación efectiva con el gobierno nacional. Coincidimos en cosas, y eso nos llevó a que obviamente yo tuviera que tomar unas decisiones trascendentales a favor del departamento, de una u otra manera a favor de lo que plantea el gobierno, que obviamente me acarreó algunas persecuciones del partido y algunas cosas complejas que todo el mundo vio por los medios de comunicación. Pero que al final de la tarde, como yo suelo llamar, pues las cosas volvieron todas a su lugar. Y hoy tengo, digamos, estamos dentro de los grupos cercanos al presidente, al gobierno. Obviamente entendiendo que algunas cosas apoyamos y que otras, pues, somos distantes. Digamos, algo que siempre yo le he hablado al gobierno nacional y se lo he dicho al ministro de Defensa, pues el tema de la seguridad, es el tema de las condiciones de seguridad en el departamento. Pero en otros temas hemos conseguido, en el tema de la salud, en el tema de lo laboral, en el tema de la inversión en la Colombia profunda, en el tema de las vías, eso hemos conseguido y hemos logrado cosas muy importantes.
Ha hecho usted un trabajo, porque allí finalmente en la Cámara de Representantes y en el Congreso como tal se hacen las leyes, para los que no saben, y es no solamente aprobar, allá se puede proponer, se puede sentar precedentes, se pueden dar esa visto bueno o no a esos proyectos que presentan, pero también poner sobre la mesa discusiones importantes. ¿Qué proyectos, profe, ha venido usted liderando, que usted diga, son relevantes para mi región?
Laura, contarte primero que nuestras funciones son, exacto, hacer leyes, hacer control político y acompañar la gestión. Y tengo como unos números frente a eso que, si tú los comparas a través, sí, de la historia, pues en un año son muy significativos. Hemos sido autores y coautores de 16 proyectos de ley en el primer año. Hemos sido ponentes en 19 proyectos. Ponente es el que se abandera del proyecto, lo estudia y prepara para que siga los debates. Hemos tenido 52 proposiciones en diferentes proyectos. Hemos hecho 9 citaciones a control político, mi equipo ha contestado alrededor de 490 derechos de petición y hemos hecho 32 solicitudes a los diferentes ministerios y entidades nacionales que tienen que ver con problemas del uh-huh. departamento. Proyectos, sí, relevantes. Presenté un proyecto de mi autoría que es sobre los 30 años que cumple el Guaviare de ser instituido, elegido como departamento. Entonces presentamos el proyecto para que el gobierno se una en esa conmemoración y nos pueda dar algunos proyectos. Ahí pusimos el hospital, un parque solar, un tema de recursos para la Serranía del Chiribiquete y la Lindosa y el Parque Nacional, y también un tema que tiene que ver con el estadio del departamento, el estadio Yaquirana,
proyecto,
que nosotros llamamos.
¿Un
en el proyecto?
¿Sí?
Están dentro de la conmemoración, que el gobierno se una, digamos, apalancando estos proyectos financieramente. Que nos cumpla dos de todo lo que quiere el proyecto. Este proyecto ya está para tercer debate y va a ser mi primer ley en el Congreso de la República, porque va muy bien.
Vamos.
Presentamos otro que es la CDA, que es la Corporación de Desarrollo Ambiental que tenemos en el departamento, que tiene jurisdicción en Vichada, Guainía, Bopés y Guaviare, pues que tenga la sede principal en Guaviare, previendo que el Guaviare tiene una necesidad en medio ambiente mucho mayor que el Bopés, porque allá, digamos,
en Guainía,
porque el Guainía tiene una connotación de que su mayor población es indígena, que son protectores del bosque. Nosotros tenemos aquí mayor población colona, y pues de una u otra manera terratenientes que han llegado a deforestar y nos tienen en esa mirada, digamos, compleja de que no queremos el medio ambiente, y la idea es que tenga la corporación aquí su sede principal con todo, digamos, la logística, el tema económico, presupuestal, administrativo, operativo, para ayudar en una educación de productividad sostenible a mejorar estas condiciones. Ese proyecto también va avanzando. Estuvimos en otro de crédito popular. Yo siempre he hablado que el acceso a crédito para vendedores ambulantes, para pequeños microempresarios y emprendedores, es un proyecto que lo presentó un representante del Centro Democrático, pero me pidió que lo ayudara a acompañar con mi firma y con unos elementos que propusimos como equipo. Ese está también en debate. Reducción de costos educativos. La gente se gradúa y tiene que pagar una serie de cosas para poder que le den el título.
Es cierto.
Entonces, vamos a, la idea es que haya un proyecto que te entreguen el título sin tener que llegar
suficiente
a,
con lo que uno ha pagado.
Exacto, por Dios. Entonces no le dan el título a uno hasta que no pague derechos de grado, no sé qué. Eso, la idea es eso. Consultorios psicológicos comunitarios, un tema de
eso
la
es
actualidad.
Un tema clave. Salud mental.
Y la salud mental.
¿En qué consiste ese
entonces,
proyecto?
Entonces, lo que queremos es que hayan diferentes pasantes de las universidades que estudian psicología para que puedan ir a hacer sus prácticas dentro de la comunidad y los barrios y comunidades rurales más marginadas para que presten acompañamiento, asesoría y obviamente orientación a familias, jóvenes y demás en el tema de salud mental. Mucha gente termina mal porque no tiene quien lo escuche. Entonces, esta profesión que a veces toca es costosa y que hay que llegar al profesional, pues la queremos tener cerca a la gente y que todo el mundo tenga acceso. Entonces, ese es un proyecto muy bonito.
¿Ese es de su autoría?
Yo soy coautor, pero lo trabajamos, pues porque yo soy psicólogo con una compañera del Partido Conservador y lo presentamos juntos con varios representantes.
Qué importante, sobre todo porque la salud mental aquí, representante en estas regiones, por un tema cultural, ¿no? También es mucho como lo que nos han enseñado es como... Eso no pasa nada, eso está bien, usted no está loco, o sea, que solamente tenemos que ir cuando estamos locos, la tasa de suicidios de jóvenes, también de adultos a nivel nacional y a nivel local se ha disparado, y eso también tiene que ser una alerta.
Lo vimos el año pasado con esas noticias tan difíciles de jóvenes del Guaviare en la situación de suicidio, entonces, y también todo el tema de convivencia familiar, que es muy difícil.
También.
Reestructuración, algo que te gusta a ti, el deporte, la actividad física y la recreación, básicamente tiene que ver con el fomento, con la inversión en recursos y para que efectivamente la recreación, el deporte como recreativo, tenga mayor impulso y mayores recursos y convenios en los diferentes territorios. Son proyectos de los bonitos.
Todos radicados.
Todos radicados, todos en debate, en curso y pues... muy contentos de que hacen porque tienen que ver con el Guaviare, pero tienen que ver también con la población en general y la población más vulnerable.
Claro, y sobre todo que ya están allí en curso y eso es parte también de, porque uno muchas veces los presenta pero no avanzan.
No avanzan, y los archivan, los engavetan.
Los archivan, entonces, no suenan, entonces allí también es importante.
Hay que decirle a la gente que para que un proyecto pues avance, sobre todo en estos que son proyectos de ley ordinaria, se necesitan 4 debates que generalmente se requiere un año legislativo para que salga. Entonces, no es que yo lo presente hoy en 15 días es ley, no, al menos un año y quienes tienen las dificultades pues hay que volverlos a presentar. Mire, por ejemplo, en la Comisión Séptima, muchos presentaron proyectos, no alcanzaron su primer debate, y me decía la presidenta, tuvimos que archivarlo y tienen que volverse a presentar.
Estos, todos los que acabamos de mencionar, ¿están vivos?
Todos están vivos, todos están vivos.
Ha sido usted ponente, y ser ponente, para los que no conocen, ¿qué es, profe? Porque a veces uno dice, bueno, ponente, autor, coautor, ¿qué es ser ponente?
Ser ponente es cuando te dan un proyecto y te dicen, está este proyecto, defiéndelo, y entonces tú lo coges, lo estudias, lo miras bien, investigas de qué se trata.
Pero puede ser positivo o negativo.
Sí, claro, puede ser positivo o negativo. Si el proyecto tú lo ves con, digamos que realmente... recae en un impacto importante en la gente, entonces te retroalimentas bien, y la ponencia es ir a defenderlo en la comisión o en la plenaria.
Ya.
Lo sustenta, lo explica, dices las bondades, las cifras, los números, las estadísticas, cómo impacta a la comunidad, y en ese orden de ideas, pues, allá de acuerdo a la ponencia, los demás representantes lo dan positivo o negativo.
Ya.
Y si obviamente uno no está de acuerdo y con su equipo de trabajo considera que el proyecto es más lesivo o ya está en otra ley consagrado, uno hace una ponencia negativa diciendo pues que efectivamente el proyecto no impacta y ese día pues queda básicamente archivado.
5 proyectos ha tenido usted como ponente.
Hemos tenido varios, pero relevantes, bueno, varios, ¿no? Relevantes. De madres comunitarias, que tienen que ver mucho con la estabilidad, con que tengan un buen sueldo, con que tengan continuidad en su contratación y no le hagan contratos de 3-4 meses, 2 meses. Muy importante. La chaza, que fue un favor que me pidió
¿Qué es la chaza?
Un representante de Nariño. La chaza es un deporte que se juega básicamente con una, es como el tenis, pero es un tenis, digamos, empírico del Nariño.
Ah, okay.
Se hace a través de raquetas.
¿Un deporte autóctono, tal vez?
se hace a través de raquetas con neumáticos y demás, con una pelota muy pesada, como de un kilo, y esas raquetas pesan alrededor de 8 kilos, pero es un deporte básicamente popular. La gente sale de sus tareas y se reúne en un campo deportivo que mide alrededor de 10 de ancho por unos 80 de largo, y ahí se reúnen de 4 a 4, y es pasar la bola y no dejarla golpear varias veces el piso. Es como el tenis, pero el tenis del Nariño. Ya hay en varios departamentos, lo que se quiere es que sea un deporte nacional, y fuimos ponentes, pasó en comisión, lo pasamos en plenaria, y ya está para comisión de Senado y plenaria de Senado.
Y vivienda rural, un proyecto que es importante para sectores como este.
Que es del corazón de la gente del campo. Claro. No hay proyectos de vivienda rural, Laura, porque ningún contratista tampoco quiere hacerlos por la dispersión y por los costos. Sí. Pero ¿qué queremos? Que haya un proyecto que realmente atienda la necesidad del campesino, que es tener una vivienda digna, pero que efectivamente el gobierno nacional subsidie estos proyectos de manera importante y desde el campo la gente tenga posibilidades de postularse a proyectos de vivienda rural. Y donde estamos en leyes de reforma de protección ambiental,
de ley segunda,
la vivienda tenga posibilidades también. Entonces esto está dentro de este proyecto, es un proyecto hermoso que siendo ley de la República, pues vamos a atender a que se puedan dar.
¿Ya se presentó la ponencia de esto?
Ya. Y pasó en primer debate en comisión séptima.
Okay.
Entonces ya va para plenaria y allá vamos a defenderla.
Muy bien. Y un tema también con los adultos mayores.
Sí, la pensión del adulto mayor, lo que hablamos.
Sí.
Algunos en campaña decían que la idea era que en 500,000 pesos para adultos. Sabemos que no, que eso es una cosa estrafalaria. Yo siempre dije que mayor digamos, al mínimo la pobreza está, y más o menos en la reforma laboral y en la pensional se está proponiendo que sean alrededor de 223,000 pesos, que mejora los 80,000 que están recibiendo hoy en día, que básicamente es un subsidio, un apoyo para que el adulto mayor tenga algunas condiciones más dignas.
Las reformas que están presentando el gobierno, que han sido tan polémicas, que como usted lo dijo, le han costado de cierta manera
sangre en la arena.
Sí, señor, le ha costado mucho el apoyo, la presencia, no más, la participación en esos debates, la reforma laboral.
Muy buena, tiene que ver básicamente con que se mejoren las condiciones de los trabajadores. Entonces, en temas de horario, en temas de festivos, en temas de los despidos, en temas de las convenciones también que hacen a través de sus sindicatos, obviamente en un equilibrio con las empresas. Ahí había una gran dificultad. Yo porque firmé la reforma laboral, porque mejoraba las condiciones de los trabajadores, pero además la dejé abierta en varios artículos, Laura, donde no coincidía con el gobierno, porque está bien que si tú fortaleces la mano de obra y la productividad a través de un trabajador estimulado, motivado, con garantías, también debe haber una empresa que tenga unas condiciones y que al final producir también deje utilidad y permita crecer. Porque si vamos a producir pero va a salir muy costoso, pues yo prefiero cerrar la empresa. Y esto golpeaba mucho porque el 84% del país son medianas, pequeñas y microempresas. Entonces ahí era lo complejo. Yo fui, apoyé la reforma por unas situaciones que consideraba importantes, porque efectivamente el trabajador a veces llega a 10, 11 horas de trabajo y es que le toca o si no se va, y uno por la necesidad. Entonces esta reforma ayudaba en varios artículos efectivamente a dignificar la vida del trabajador, pero se hundió. Yo la defendí hasta donde pude, pero pues llegó el momento en que por las circunstancias...
Ahora la van a volver a presentar.
La van a volver a presentar,
sobre todo con el tema también, modificando el tema de la carga de los impuestos a los empresarios, que era parte de la gran crítica y que los gremios rechazaban.
Sí, y hay unas compensaciones importantes que el ministerio está buscando para apoyo a esas medianas y microempresas en el tema de recursos que compensan, digamos, los costos que van a tener. Y en el tema de lo que nosotros llamamos aquí los domiciliarios, entonces eso va a cambiar porque digamos que la lectura no es encasillar todo a un contrato laboral, sino que haya también interpretación de las formas de trabajo y que la gente se siente bien así. Yo trabajo cuando quiero en el tema de por ejemplo, de los domiciliarios. Y el ministerio lo quiere meter, que no, que tiene que trabajar 8 horas y un contrato laboral y con todas las condiciones.
Y el pago de seguridad y salud. Entonces, en muchas condiciones que no dan tampoco.
Perfecto, y que al final reducen los mismos ingresos porque hay gente que haciendo eso trabaja con varias empresas y se puede hacer 3, 4 millones en el mes.
Sí.
Si se mete en un contrato, pues estaría sobre el mínimo un poco más.
Claro, entonces, y ahí es donde también estaba esa incomodidad y por eso parte también de lo que rechazaban de esa reforma. reforma laboral. Bueno, pero ahora vendrá la oportunidad también de ver esas nuevas posiciones de ustedes frente a esas reformas que van a presentar. El control político es un trabajo clave que ustedes hacen allí en el Congreso de la República, y es, pues, de cierta manera pedir cuentas, ver cómo funcionan los temas que interesan a la comunidad. ¿Qué debates de control político ha estado usted allí liderando en esta legislatura?
Digamos temas de competencia también, sí, de la comisión. Hemos citado Concaja. Ese debate finalmente no avanzó porque cuando yo cité al director de Concaja Nacional, pues porque hay muchas dificultades y las sigue teniendo Concaja, entonces lo cambiaron. Uh-huh. Lo cambiaron porque yo expuse, digamos, al gobierno nacional que efectivamente no, la Concaja no está funcionando, y que en estas direcciones que ha sido la intervención de la superintendencia, pues no ha pasado nada. Y cuando hice todo el cuestionario que fue apoyado por toda la comisión, pues despidieron al director de Concaja.
Y no se ha no.
También
no.
Hablamos con la superintendencia, que fue un debate importante citado por todos, básicamente por 10 representantes, todo el tema de la intermediación, todo el tema de la ejecución, de la efectividad a la hora de la atención de la población, un contacto que pudiéramos tener para acelerar, pues, remisiones, citas y todo lo demás. Prosperidad Social fue allí entregando un informe de cómo estaba, el DPS, uh-huh, INVIMA, que todas las dificultades que tienen a veces para los controles y los permisos y todos estos temas de sanidad que se necesitan. Nosotros logramos, ahí de paso, un tema importante en la región que fue salvar la planta de sacrificio animal que se iba a cerrar el año pasado, y logramos en una gestión habilitarle un tiempo para que pudiera salir adelante. El ministerio salió todo lo que tiene que ver con la política de salud, y en ese debate de la hora fue muy importante porque expuse lo que pasaba con Guaviare, que no teníamos salud en el campo, las dificultades, los temas del hospital, y desde ese día hablé de la necesidad del hospital, que era un proyecto que ya estaba hecho, sí, por el gobierno departamental, pero que le faltaba algo muy sencillo, que eran los recursos, que era lo más importante, y hicimos una tarea muy juiciosa que más adelante en los resultados la vamos a contar.
Y que a propósito de eso viene hoy el ministro de Salud, ustedes lo van a estar recibiendo hoy al nuevo ministro Guillermo Jaramillo, que viene además a eso, a contar esos resultados claves de ese apoyo también que ha dado el ministerio y el gobierno al Guaviare.
Sí, muy importante. Gestión. Logros importantísimos que yo he tenido acá, logramos el tema de que aquí se cree la unidad de gestión de tierras. Ya hay más de 14 funcionarios en la gobernación que ayudan en la titulación, que son una dependencia de la Agencia Nacional de Tierras, que el año pasado lo dijimos, si no se titula, si no hay derecho a la propiedad, va a ser muy difícil. Eso tocaba en Villavicencio, Laura. Siempre. Ya lo tenemos acá.
Sí.
Entonces, muy importante. Ahí están en la cartilla, inclusive las cartas que hicimos, las respuestas. Trajimos la directora del CISBEN, la doctora Laura Pavón, que es la directora social de planeación, para que trabajara todos los temas del CISBEN, que está en la transición muy difícil, de lograr que la gente realmente se ajuste a su realidad en ese CISBEN, pero que estamos trabajando para eso, y se conversó con la gente. Logramos que el ICA abriera esas oficinas que estaban en La Unilla, en Boquerón, en Capricho, que estaban abiertas pero no tenían personal, y eso es muy importante para los ganaderos. Pero logramos, Laura, que aquí al departamento del Guaviare hubiera una audiencia en salud. Sí. Y trajimos 12 representantes de la Comisión Séptima, vino el viceministro, hablamos de las necesidades de fortalecer el sistema de salud en el departamento del Guaviare, y todo eso ayudó a que nos dieran un plan piloto con equipos básicos en salud, donde hay psicólogos, ontólogos, enfermeras, auxiliares, médicos en el campo haciendo visitas casa a casa para hacer ese diagnóstico, apoyar el tema de salud. Y a la par logramos que nos dieran la poquita suma de 60,000 millones de pesos para la construcción nueva del Hospital de San José, donde vamos a lograr que muchas de las remisiones que conllevan muchas veces a que la gente muera porque no sale la remisión ni la cita, pues se pueda resolver en ese gran hospital, que es un hospital que nada le tendrá que olvidar a clínicas de Bogotá, hospitales de Barranquilla. Va a ser muy especial, va a haber sala de tomografía, va a haber salas de cirugía, va a haber unas condiciones ambientales muy importantes de salud ahí en este hospital.
¿Esos 60,000 millones ya fueron asignados, aprobados, en qué están?
Ya fueron asignados, el gobernador pone 18,000 millones,
para
el hospital vale 78,000 millones, uh-huh, ya está todo listo, simplemente que en una o dos semanas se saque la licitación para que en un mes y medio adjudicar la licitación vengamos a decir, la primera piedra de un gran hospital que va a resolver los temas de región, porque también va a estar Meta, Vaupés y otros departamentos que pueden
aquí
venir.
Estamos viendo las imágenes de lo que sería ese render del hospital nuevo que estaría construyendo con esos recursos justamente. Miren la calidad de hospital a la que le apuesta. Hay que decir que también eso es un proyecto que ya estaba hecho, pero usted lo dijo, estaba hecho, pero faltaba...
La platica. El gobernador duró 2 años montando ese proyecto, nuestro gobernador Jorge Palacios, y eso es lo que la gente debe entender también, que cuando se trabaja en equipo, somos amigos con el gobernador. Desde que llegué me dije, Vales, concéntrese en este tema. Y obviamente, Laura, hay que subrayar las buenas relaciones con el gobierno. Esto no se logra si también no nos hubiéramos jugado un papel muy importante en su momento con el gobierno. Y no quedó ahí el hospital de Miraflores, que también es consecuencia de esa gestión, de que estemos en la Comisión Séptima, donde está el Ministerio de Salud, y de las buenas relaciones que hoy tenemos también con el ministro, porque él ha interpretado, y el gobierno nacional, que la Colombia profunda no es solamente decir, sí, allá han estado abandonados, sino hay que llevar las soluciones. Y logramos que pues se adjudicaran también 24 mil millones para el Hospital de Miraflores, que también ya están adjudicados, ya sacó la resolución, están en unos temas, digamos, técnicos para hacer el giro de los recursos.
Qué bueno, porque Miraflores, a pesar de que está lejos y demás, esto de cierta manera garantiza la atención de salud de toda esa región.
Claro, Laura, le resuelve porque hay una revisión, es muy difícil, claro. Tiene que ser en avioneta, en avión,
y
muy difícil.
Todos los sectores rurales sufren y lamentablemente hemos visto casos que la gente se queda esperando un traslado aéreo, un traslado...
Muy difícil,
sí, señor.
Entonces con ese hospital se resuelven muchos problemas.
Y esos dos son parte de los resultados que viene a contar el ministro.
Sí, claro. Y que él sabe pues que efectivamente ha sido también, digamos, de ese trabajo juicioso. Yo quiero decirle, Laura, y a toda la comunidad, que es que uno tampoco hace las cosas solo en Bogotá. Yo he logrado tener amigos en la comisión, amigos de diferentes departamentos, que les he contado las necesidades del gobierno, y cuando yo las presento y las sustento, ellos también me defienden y me apoyan, y tenemos un equipo muy bonito con los representantes de Antioquia, con uno del Tolima, que es de mi partido, y hemos trabajado juntos en equipo para que estas cosas también sean una realidad.
Muy bien. Estos son parte de esos logros entonces que se ha venido liderando desde esta curula allí en la Cámara de Representantes. ¿Qué otro logro, profe, usted hoy destaca como parte de esta rendición de cuentas hacia los guaviarenses que hoy están viendo pues que llega un nuevo periodo de sesiones en el Congreso y que la expectativa es alta? Bueno, porque todavía le queda a usted 3 años.
Si logramos con el alcalde de retorno también, que tenía un proyecto de 372 baterías sanitarias que fuera una viabilidad, logramos hablar con el Ministerio de Minas para que apoyara el tema. Y finalmente eso ya está en contratación, son 372 beneficios individuales en el tema de baterías sanitarias rurales, que es
para
muy
las
importante.
Casas, sí, señor. Y ¿qué significa la calidad de vida de estos?
Y los alcaldes venían con unos problemas de Colombia rural, en unos proyectos pequeños de 1,000 millones de pesos, pero que estaban desde el 2019 ahí enredados. Logramos con los directores de Invías, porque ya ha habido como 3 contarte en Invías, que ha sido muy difícil por eso, que ellos traten de avanzar y desempantanar estos proyectos que son con vías rurales. Y logramos dejar, obviamente, en el plan de desarrollo temas importantes como el hospital, como para, aunque digamos ya estaba la gestión hecha, para que otros hospitales, Calamar, sobre el tema de red hospitalaria, retorno, puedan tener recursos. Dejamos el tema de la transición solar, digamos, de la transición en temas de energía solar. Dejamos todo el tema de vías rurales, también vías rurales muy importante. Y digamos como proyectos macro e importantes, y lo que tiene que ver con la inversión en el medio ambiente. Entonces, han sido las cosas para resaltar que tenemos acá como gestiones muy importantes para el departamento, y que efectivamente lo hemos combinado estando en Bogotá y estando en territorio. Si tú ves, yo he estado aquí en muchísimos eventos, voy al retorno, voy a Calamar, hoy si es posible vamos para Miraflores, y digamos, siempre he estado muy cerca a la comunidad, con los docentes, con los gremios, hablando con los alcaldes, porque es muy importante. Por eso aquí hay unas páginas especiales donde se dice de Bogotá al territorio, y hemos estado muy cerca a todas las comunidades escuchándolos.
Sí, señor, logros importantes que hacen parte de apenas la primera legislatura en la que participa el profe Quevedo, y que viene pues ahora con mucha más expectativa, ya con más experiencia, ¿no?
Sí, claro.
Este primer año, como todo, cuando uno llega a un lugar nuevo, pues usted lo decía, no es mientras va cogiendo confianza, los amigos y demás, pero hoy ya cuenta usted además con una experiencia y un conocimiento de cómo es que funciona este tema y cómo es que se tiene que mover los proyectos, que eso es lo que hemos visto también a nivel nacional, ¿no? Y eso sí, es lo que también usted, esa exposición y ese, lo que usted dice, sangre en la arena, le ha costado. Y es esa relación entre gobierno, partidos, colegas de Cámara, colegas de Senado, pues es clave. Y ahí ya entonces usted va a seguir avanzando con más confianza.
Se trata de no ser egocéntrico. Yo, por ejemplo, soy autor de proyectos, pero me busco el apoyo de varios congresistas. Fírmeme acá para apoyo. Entonces, cuando van al debate, pues ya gente que ha firmado, pues lo defiende, que es muy importante. Entonces, Laura, digamos que a grosso modo estos son como el resumen del trabajo que hemos hecho, además de que hemos llevado gente al Congreso, grupos, estudiantes, líderes que estuvieron en mi campaña, que van en casa a casa, uh-huh, golpeando la puerta, llevando el folleto, hablando del profe, pues conocieron el Congreso, los llevamos allí, les dimos esa oportunidad. Hemos estado muy cerca a la gente, pero sobre todo hemos estado muy pendientes de las necesidades del departamento. Entonces, es como un resumen general y vamos a estar pues compartiendo la cartilla para que toda la comunidad la conozca.
Rendición de cuentas del profe Alexander Quevedo Herrera, representante de la Cámara. Miren ustedes, una presentación además muy, muy práctica para que ustedes se enteren un poco más de toda esta gestión. Pues profe, gracias por ese balance, la rendición es clave, sobre todo para que la comunidad sepa lo que ustedes están haciendo allá en Bogotá. Y por supuesto seguimos acá desde Marandúa siempre conectados y siguiéndole la pista a esos proyectos y a esas votos que usted a eso cada uno de esos proyectos que van a presentar.
Muchísimas gracias, Laura, por este espacio tan importante, a la comunidad saludarla con todo el cariño, decirle que aquí más que un representante también hay un gran equipo de trabajo que tenemos obviamente con el gobernador, con otras personas que nos han ayudado y alcaldes que han venido trabajando conmigo y que hoy el Guaviare puede tener la tranquilidad de que tiene una voz en el Congreso, que es el profe Alexander Quevedo.
Muy bien, profe. Muchísimas pues gracias. Éxitos, gracias y éxitos en esta legislatura que sigue ahorita ya después del 20 de julio.
Bueno, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo y un saludo a toda la comunidad. Dios los bendiga.